Cuando la comida me gusta, es un disfrute total.
Y hay un sitio que, bueno, se te va la olla.
Babeas, tus ojos que se ponen en blanco.
Es dulce, es ácido.
Uy, es que están riquísimos, a mí me encantan.
Das un mordisquito y es que te sabe a gloria.
Está súper rico, de verdad.
Tiene un sabor, una cosa alucinante.
Esto sí que es casi celestial ya.
Oh, qué rico.
Buah, no hay nadie que se resista a eso.
Es que me gusta todo.
Play Gastro Destino La Coruña, con Carlos Cano.
¿Has cogido el cepillo de dientes?
Que sí.
¿Y el pijama?
También.
¿El cargador del móvil?
¿Tú qué crees? ¿Y tú tu libreta?
Sí.
Pues venga.
...52 semanas, 52 destinos... cadenaser.com.
La provincia de La Coruña es llegar a la Plaza del Obradoiro con música de gaitas de fondo. Es una puesta de sol en Finisterre. Es pasear por la playa de Riazor. Es entrar en un mercado y acercarse a las pescaderías. Es caldo, es empanada, es queso. Es todo eso y mucho más.
La ficha técnica.
A mí me gusta arrancar el programa con imágenes evocadoras, pero al robot de Play Gastro lo que le gusta es que demos datos. ¿Estás preparado, JLP8? Me dice que sí con la cabeza. Empezamos entonces.
Número de habitantes.
En la provincia, según el Instituto Nacional de Estadística, 1.146.000.
Municipios más poblados.
En La Coruña capital viven casi 250.000 personas. En Santiago, casi 100.000. Ferrol tiene 75.000 y Narón y Oleiros, algo más de 30.000.
Denominaciones de origen.
Por citar solo unas cuantas, queso de Arzúa, tarta de Santiago, miel de Galicia, pimientos de Herbón, ternera gallega.
Estrellas Michelin.
En la guía 2014 aparecen 5 restaurantes con una estrella cada uno: A Estación, Alborada, Arboreda Beira, As Garzas y Retiro da Costiña.
Fiestas destacadas.
Están declaradas de interés turístico nacional la de las Hogueras de San Juan en junio y la Romería de Nuestra Señora de la Barca en Muxía en septiembre.
Lugares más visitados.
La Catedral y la Plaza de Abastos de Santiago, la Torre de Hércules en La Coruña, las playas de la costa.
Lluvias y temperaturas.
Casi la mitad de los días del año llueve, sobre todo en otoño e invierno. La media de las máximas de agosto, 22,5 grados. La media de las mínimas de enero, 7,6.
Fuera de carta, con Lucía Taboada.
Me da un poco de miedo que el fuera de carta de Coruña lo vaya a hacer una viguesa. No sé si tengo motivos para ello, Lucía, ¿qué tal?
No, soy indulgente. Vamos a empezar nuestro fuera de carta de hoy como peregrinos. Te puedes imaginar, ¿no? El campo, todo súper bucólico a tu alrededor.
Me lo imagino y lo recuerdo porque yo también he sido peregrino.
Lo que sí te recomendaría es que te pusieras un chubasquero.
Ya.
Porque si vives en Santiago sabes que el verano es algo que en teoría existe, pero cuesta verlo, como los brotes verdes.
Aquí no hablamos de brotes verdes, aquí hablamos de raíces vigorosas. Y si ahora...
Perdón, Mariano, raíces vigorosas. Por cierto, que Rajoy nació en Santiago. Bueno, como decía, la ciudad natal de nuestro presidente del gobierno es la urbe con más precipitaciones de España. Bueno, seguimos haciendo el camino de Santiago bajo la lluvia.
Tienes un canto también.
Para mí como gallega sí, pero entiendo que a los foráneos igual les moleste un poco.
Ya sabemos a lo que vamos.
Bueno, por el Camino de Santiago han pasado recientemente hasta la mismísima Angela Merkel, no sé si te acuerdas. Nuestro otro presidente del gobierno en funciones, solo en septiembre 34.000 peregrinos hicieron este camino que es patrimonio de la humanidad y lleva existiendo desde el año 921.
Lucía, hay una duda que yo siempre he tenido. ¿Cuándo es año Xacobeo exactamente?
Buena pregunta, Carlos. Es un privilegio concedido por Alejandro III en el que los creyentes pueden conseguir la indulgencia plenaria. Y se produce cada año en el que el 25 de julio, que es la fiesta del apóstol Santiago, coincide en domingo. De ahí que el año Xacobeo no siga una tendencia regular en el tiempo. El último se produjo en el año 2010 y habrá que esperar hasta el año 2021 para el próximo año compostelano.
Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará.
Y de Merkel vamos a pasar al otro presidente de España, Amancio Ortega.
Ya llevas tres, ¿eh?
Ya llevo tres, sí. Dueño de Inditex, cuya sede central está en Arteixo, que es una localidad de A Coruña. Y no sé si sabías que el primer Zara abrió en A Coruña, precisamente.
Algo había oído, sí.
Está plagada la ciudad de Zaras, bueno, toda Galicia. Ahora te voy a hacer una pregunta propia del Trivial.
Todo el mundo.
Ya, también es verdad. Te voy a hacer una pregunta propia del Trivial.
Yo soy un poco malo en este juego, a ver qué me has preparado.
Esta es muy fácil. ¿Cuál es la provincia con más bares por habitante de España?
Pues Coruña.
Me sorprende tu poder de deducción, Carlos. Sí, es A Coruña. En la capital existe un bar por cada 96 habitantes. Si es que nos gusta mucho comer y beber.
Como
también.
Si está lloviendo fuera.
Claro, hay que refugiarse.
Claro.
Bueno, sin movernos de la ciudad de María Pita, que por cierto, ¿sabes quién es María Pita?
Una liberadora de la ciudad.
Algo así, es una arena gallega y una de las protagonistas de la resistencia de la ciudad a las tropas de la Armada Inglesa en 1589.
Eso.
Es que no te puedes meter con una gallega enfadada.
Vale.
Y otra cosa, tampoco puedes rechazarle si te dice que quieres un poco más de comida, tampoco puedes decirle que no, ¿eh? Eso es pecado mortal.
Lo tendré en cuenta. Bueno, ¿y qué me ibas a contar además de Coruña?
Ah, es verdad, te iba a contar que la ciudad la preside el único faro romano en funcionamiento del mundo, la Torre de Hércules.
Muy famosa, claro.
Y me voy a despedir sin olvidarme de Ferrol con un ilustre de coruñés, un ferrolano, que es Carlos Jim.
Pues no sabía yo que era coruñés Carlos Jim.
Sí, ferrolano.
Estupendo. Bueno, pues gracias, Lucía.
Vecinos.
No te vas enfadada, ¿no?
No, que va. A ver, la de Pontevedra la haré con más feo.
Menos mal.
Soy muy profesional.
Una de las experiencias más cautivadoras de Coruña en lo que a turismo gastronómico se refiere es visitar la lonja, cajas y cajas y cajas de pescado y de marisco, un producto de primera y de fondo el hipnótico sonido de la subasta. Vale mucho la pena, Marco San Luis, Dafé y yo también, pero hay que darse un madrugón.
6 de la mañana. Lonja del puerto de A Coruña.
29, 28, 90, 80.
Pesqueros de media Galicia descargan aquí su pescado para someterlo a subasta, pero también camiones de diferentes procedencias traen hasta aquí su mercancía en busca de los mejores compradores. A Coruña es en los últimos años el primer puerto de España en pesca fresca. Alrededor de 40.000 toneladas de pescado pasan cada año por aquí. La lonja coruñesa es una de las más importantes de Europa.
¡El percibe, Gardo!
En el puerto coruñés, las estrellas siguen siendo el percebe o la merluza, y eso se traslada también a los mercados municipales. Sus puestos exhiben orgullosos ejemplares de ensueño, y a los restaurantes. La merluza es uno de los platos imprescindibles de las mejores cocinas de la ciudad.
Ahí tiene el percebe, tenemos precio para el primero, 2,29, 8, 2,27, 6, 2,25, 4.
En la lonja de A Coruña, la subasta sigue siendo tradicional, subasta a la baja, con precios que caen hasta que los grandes compradores deciden que se ha llegado al precio justo. Pero lo tradicional se combina también con las modernas tecnologías.
La venta por propiedad se está desarrollando, de hecho tenemos ya el programa, lo hemos estado probando, ¿no? Pero bueno, es de cara al armador, de cara a una venta rápida, es mucho más ágil. O sea, yo pienso que puede triunfar. Es compleja porque lógicamente no es igual que un papel. Un papel a veces te da más opciones para apuntar pequeños detalles, ¿no? Con la PDA, pero bueno, es cosa de acostumbrarse y a la hora sobre todo de atender al cliente es mucho más rápido y más eficaz.
Atiende 63, 62, 61.
Las compras se anotan pero no se abonan en el momento. Un día a la semana las partes hacen cuentas. 7:30 de la mañana. La lonja ya está casi vacía. Merluzas, rapes o centollas han partido ya hacia los mercados, los mejores restaurantes de España o Mercamadrid. El silencio se hace hueco a la espera del bullicio de mañana.
¿Dónde desayunamos?
La provincia de La Coruña cuenta con muchos rinconcitos con encanto, bares y cafeterías con vistas al mar o con vistas a un prado de color verde intenso. Nuestra propuesta, la de Aida Bao, es más urbanita. Después del madrugón nos vamos a Santiago a desayunar.
Entre los muros de piedra del casco histórico de Santiago está escondido el Costa Bella, la típica casa de piedra gallega reformada que desde el 99 sirve desayunos a la sombra de los árboles.
El valor diferencial nuestro
que yo creo que ahí podemos competir con cualquiera, es precisamente poder desayunar un día cálido de junio, julio, agosto, en lugar de desayunar en el típico, la típica sala de desayunos, pues a la sombra de un emparrado o de un manzano de los que tenemos aquí.
Los precios son populares y el menú apenas varía de unos clientes a otros.
Tostada con tomate, zumo de naranja y café. Sí, queso de tetilla, que como el nuestro no hay, ¿eh?
Precisamente esa falta de variedad es lo que hace al Costa Bella concentrar esfuerzos en sus ya famosas tostadas.
Hacemos tostadas de pan artesano, hecho en el día, unas tostadas gruesas, enormes, y las tostamos en fuego, no en tostador, con lo cual queda una textura distinta, yo creo que mucho más agradable. Y las ponemos no solo con las típicas mermeladas y mantequilla, sino con tomate fresco recién triturado, con queso de tetilla, ¿no? Estamos buscando productos locales, autóctonos y artesanos.
Pasando la puerta de entrada, damos a un bar con sillas de madera, suelo de baldosa y dos amplias sonrisas detrás de la barra. Una clienta está pagando dos desayunos.
Ahí tienes. Mira, gracias.
Pero ya hay otra mesa que ha pedido cafés y tostas. Estos son con hielo. Mientras, en el interior de la cocina ya preparan la plancha de nuevo. Y salimos al jardín. Nos reciben manzanos, limoneros, un magnolio, bambú, flores de todos los colores y un gran emparrado. Y también una fuente. La gente, la mayor parte local y algún turista suelto que ha descubierto el sitio por casualidad, habla tranquilamente. Y es que el Costa Bella es un secreto escondido en Compostela que no conviene compartir demasiado, o al menos eso dicen los vecinos.
Si no os gusta madrugar, os podéis saltar el desayuno, pero lo que no os podéis saltar en Santiago es la peregrinación a la Plaza de Abastos, un lugar mágico y lleno de contrastes con vestigios casi medievales y al mismo tiempo 2.0, un lugar ideal para tomarse el aperitivo, tal y como nos recomienda Luis Iglesias.
El sueño de Iago y Marcos era abrir un espacio gastronómico singular en el corazón de Santiago, y ese sueño se hizo realidad hace aproximadamente 5 años, aprovechando 6 casetas del mercado de Abastos. Así que en tan solo 26 metros cuadrados nacía Abastos 2.0, en medio de una de las despensas más grandes y variadas de Galicia.
Me gusta definirnos ya, por eso estamos en Abastos, en la Plaza de Abastos de Santiago. Compramos a diario en el mercado, nuestra despensa es el mercado de Abastos de Santiago, y bueno, no tiene otra razón de ser, no tiene, son 2 metros. El producto tenemos de todo, 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 o sea, de todo, tanto local, de las paisanas que aquí al lado, como de las rías que tenemos un poquito más aquí también, como que dice al lado, como de la montaña que tenemos un poquito más allá, y como de todo el mundo, que gracias a Dios hay puntos internacionales, ahora el comercio pues se llega a cualquier sitio, y evidentemente cada día hay nuestra despensa y nuestra compra, no tiene sentido si no es en el mercado de Abastos.
El que habla es Marcos Cerqueiro, convencido de que el tapeo, la hora del vermú, es mucho más que una moda, es un rito social que ellos enriquecen con lo que denominan cocina miuda, que se podría traducir como cocina menuda o pequeña.
Pero yo creo que ese aperitivo no es una moda, es más un tema social, cultural. Nosotros sí que, después de 4 años que llevamos aquí, sí que detectamos que hay un perfil de gente, de amigos del Abastos, que sí que vienen a hacer ese cañita, ese minito, ese vermú, pues los vas identificando. El flujo se concentra evidentemente los fines de semana, jueves, noche, viernes, sábados, son los días potentes de que la gente sale en general a tomar un minito en la calle.
En el rito del tapeo no pueden faltar los platos tradicionales, ni la nueva cocina, los productos de temporada e incluso platos a medida del cliente.
Una de percebes, una de navajas, unas patatitas o una de callos.
facebook.com/gastrocadenaser y en Twitter @gastroser.
Abastos 2.0 hay que ir, pero por favor no os vayáis de la Plaza de Abastos sin dar un paseo entre los puestos, observando cada detalle y hablando con las paisanas de las que hablaba Marcos Cerqueira. Eso exactamente es lo que hizo en su viaje a Galicia Severino Donate.
Antonio arregla paraguas. No llueve, así que hoy afila cuchillos en la praciña de San Fiz. Según la tradición, aquí comenzó todo. Aquí moraba el eremita que descubrió las supuestas reliquias del apóstol. Pero lo que yo quiero es llevarles a la Plaza de Abastos, que está aquí al lado. La Plaza de Abastos es el segundo lugar más visitado de Santiago. Se entiende cuál es el primero. Pero en el exterior de las naves del mercado, rodeando los sillares de granito, hay decenas de mujeres tan viejas o más que la catedral.
A ver, ¿qué quieren? ¡Qué lindo!
Son muy caras, que son sin de padrón a 2.50.
Esta es Elena.
Es que tiene que ver, para las de padrón, son las de padrón, pero esta judía no es de padrón.
Bueno.
Que es de aquí, mira que judía.
Elena trajo huevos, patatas, judías y flores de una leira que tiene entre Castiñeiriño y Outeiro.
No sé,
Esas, las que tienen los canastos pegados al muro de San Agustín, son Carmen y María. Como ven, llevan jerseys de lana gruesa y delantales con bolsillo. Vinieron de la Peregrina y Vedra antes de las 6 de la mañana para negociar primero con los de las tiendas. Lo que les sobró lo están vendiendo al menudeo. Un poco de coliflor, brócoli y brotes de repollos y berzas del país.
Esto hay a quien le gusta mucho caldo de berza. A mí me gusta más o de grelo y de repollo. Pero
si se dan alguna vuelta más por la plaza, también conocerán a Carmelita de Arzúa, que aún con 77 años y la columna destrozada, todavía ofrece lechugas, miel de un cuñado, nueces, quesos.
¿Qué querías, nena? ¿Querías algo?
María le querrá vender guisante fresco y judía de Teo.
Coño, y un quiliño, es muy sabroso, ¿eh?
Victoria, que lleva 40 años viniendo desde Arims, le dará conversación. Tiene 78 años. La venta de semillas de nabo y repollo de La Coruña ya no tira, pero viene por hablar con la gente, porque por la aldea no pasa nadie.
Ahora nada, no hay un alma. Lo menos aquí con gente, hablamos con nosotros, es eso. Ya pasamos la mañana.
Y está Lucía, que es la tercera generación de vendedoras de pimientos de Herbón. Puede que le enseñe la foto de su madre y su abuela, la señora Lucía, toda una institución.
Es que aquí en Santiago la conocía desde el notario de allí abajo hasta el marqués de Figueroa.
Y ya está. Yo les quería hablar de estas vendedoras, no sé por qué, creo que por nada en concreto. ¿Qué importancia tienen para el mundo unas mujeres que ni siquiera cotizan en Wall Street?
A ver. 50 te compro.
¿Dónde comemos?
Después de pasear con paraguas o sin él por Santiago de Compostela, hay que empezar a buscar una mesa con o sin mantel. Yo recomiendo una sin, la de Casa Marcelo, donde podéis probar unas memorables patatas puerro por 9,50 o un kebab de cerdo celta y langostino por 12,95. Pero en Santiago hay un montón de restaurantes en los que se come bien por 15 euros y Gaby Dávila se los conoce todos, pero ha elegido dos.
Por el don de la ubicuidad, en vez de buscar franquicias de comida rápida en las que sabemos tenemos el mismo menú aquí o allá, descubrimos nuestra próxima propuesta. Porque podría estar instalada en cualquier ciudad del mundo. En cualquier ciudad del mundo con una gran plaza de abastos delante de la puerta. Adrián es uno de los propietarios del restaurante Altamira, justo enfrente a la plaza de abastos de Santiago de Compostela.
Totalmente de acuerdo, Gaby. Lo que estuvimos buscando fue un poquito sentirnos dentro de la ciudad. Y qué mejor manera de conocer una ciudad que en su propia plaza, en su propia plaza de abastos, donde están los paisanos con los productos de todos los días y la gente local. Ahí es donde te empapas de la cultura y de la gente de la ciudad.
Y ya que estamos, ¿cuál es el menú de hoy?
Una opción de dos primeros platos, que son unos raviolis caseros con crema de queso do país, un revuelto de puerros y mejillones. Y de segundo plato, otras dos opciones, que son unos bacalaos al pil pil con sanfaina o jarrete de ternera estofado, más otra opción de postre, que son dos tarta de naranja y chocolate y natillas con limón. Todo por un módico precio, con una consumición café y postre de 13,50 €, de lunes a viernes, eso sí, mediodía.
Comanda lista, vamos con el siguiente. Por relación calidad-precio, hemos elegido Restaurante Manso, en Santiago. Está dirigido por Alberto Lareo y Dani Pardo, y se encuentra más allá de la zona vieja de Santiago.
Manso nace un poco por las ganas que teníamos tres amigos de montar un restaurante juntos. Y apostamos por la brasa, ¿no? Por la cocina hecha a la brasa, por la sencillez, pero también un poco por la temporada, por la estacionalidad y los productos de cercanía.
Gracias, Alberto. Para que quede mucho más claro, vamos con la propuesta de hoy, Dani.
Para empezar, un paté de sardina ahumada. Luego damos dos opciones como primer plato, que sería una menestra de verduras con yema de huevo encurtida, o bien unas favas de Lourenzá con algas y panceta ibérica. Segundo plato, tendríamos entre un pescado y una carne. El pescado de esta semana es un rape asado con un caldito de aceitunas, y en carnes, coca de roast beef de vaca de bandeira. Precio 15 euros. Damos la posibilidad de tomar los 6 platitos que componen el menú desde el aperitivo, probar los dos primeros, probar los dos platos principales y el postre por 20 euros.
La sobremesa. I'm gonna be your lover. Yes, I'm gonna be the one to your mom and girlfriend, to your mom
Estamos con Jorge Guitián, el autor del blog diario de Un Gourmet de Provincias. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal?
Cuando vienen amigos a Santiago, a Coruña, a esta provincia, ¿a dónde les recomiendas ir?
Uf, a muchos sitios. Soy de aquí, así que al final me tiran los sitios a los que iba yo de pequeño, a los que sigo yendo ahora, a mil sitios. Yo empezaría por Santiago, pero a partir de ahí por casi cualquier comarca.
¿A hacer turismo en general y a comer?
Sí, hacer turismo en general y turismo gastronómico, que para mí es una de las formas más interesantes de hacer turismo.
Llevas 10 años escribiendo en tu blog. ¿Se ha transformado mucho la provincia gastronómicamente hablando en este tiempo?
Sí, por fortuna, sí. En Galicia sabes que tenemos este tópico del producto, que el peso del producto, la calidad del producto, que es cierto y es muy bueno, pero por otro lado pesa mucho, en el sentido de que a veces cuesta innovar, cuesta proponer cosas diferentes. Creo que en los últimos años se está haciendo, además se está haciendo desde las ciudades, desde Coruña, desde Santiago, pero también desde zonas pequeñas, y eso a mí es lo que me parece más interesante, ¿no? Que en pequeñas comarcas, en zonas rurales, salgan alternativas para quien las visita, pero también alternativas de trabajo para gente que se puede quedar allí. Por ejemplo, haciendo el camino de Santiago a la inversa, alejándonos de Santiago por el camino de Santiago, yo creo que en toda esta zona de Arzúa-Ulloa, que es conocida por los quesos, pues hay, por ejemplo, una riqueza en cuanto a dulces tradicionales que fuera apenas se conoce. La localidad de Melide, por ejemplo, es muy conocida por esto. Melide también es conocida, a pesar de que está a 60 kilómetros, 70 de la costa, por el pulpo, por toda aquella tradición medieval de los pulpos secos y demás. Pero si nos vamos hacia la costa, lo mismo, pues encontramos los restaurantes de pescado y marisco que no pueden faltar, y nos encontramos con propuestas un poco más innovadoras. Pues te mencionaría, por ejemplo, el restaurante Gastromanía en Palmeira, un puerto del norte de la Ría de Arousa. Es un cocinero joven que pasó por el restaurante Soya, que estuvo en otros restaurantes en Atrio, en Cáceres y demás, y que de vuelta a su pueblo pues hace una cocina muy marinera, muy de esa comarca, muy de raíz tradicional, pero dándole una vuelta más, ¿no? Un poquito más. Me parece que encontrarte con esas propuestas algo más innovadoras en pueblos pequeños, hablamos de un pueblo de 2,000-3,000 habitantes, es muy buena señal de por dónde están yendo las cosas.
El turista gastronómico, si tiene que buscarse un libro para prepararse el viaje o irse de aquí con un libro, ¿cuál le recomendarías?
Pues yo creo que seguiría recomendando A Cociña Galega, de Álvaro Cunqueiro y Araceli Filgueira. En algunos aspectos puede estar superado, porque es un libro que se editó originalmente a finales de los 70, perdón, y bueno, luego como texto refundido a primeros de los 80, y con el paso del tiempo, bueno, pues hay cosas que seguramente se podrían matizar, pero como introducción a la cultura gastronómica gallega, el primer capítulo de Álvaro Cunqueiro es fantástico. Y como recetario orientativo va a empezar a bucear la segunda parte, que es la que redactó Araceli Filgueira, me parece que está muy bien también.
Si cierras los ojos y piensas en Coruña, en los aromas y los olores gastronómicos de Coruña, ¿qué hueles?
Pues una mezcla diría de grelo y de producto del mar. Grelo porque soy de Santiago y sabes que en esta zona es el producto icónico, y producto del mar pues porque una de mis abuelas es de Noia, del fondo de una de las rías, y esas empanadas de berberechos, de calamares y demás, pues yo creo que son parte de mi ADN.
Gracias por asomarte a Play Gastro, Jorge.
Gracias a ti.
Una historia fascinante.
Si hay una historia fascinante en Coruña es sin duda la historia de los percebeiros, gente que se juega la vida entre las rocas, de espaldas a las olas, y gracias a las cuales podemos disfrutar de uno de los mariscos más sabrosos del Atlántico, sino que más. Santi Pérez es de Muxía y se gana la vida con los percebes, las nécoras o el pulpo, pero su pasión es el ajedrez. Este es su autorretrato.
Cuando en los años 90 la cosa empeoró, me fui a Suiza a trabajar, me volví en el año 2000 y compré una embarcación y me dediqué al percebe. Al no tener estudios y eso, era lo que sabía hacer. No trabajamos todos los días, solo trabajamos cuando las mareas son buenas, con las lunas. Cuando hay luna llena, luna nueva, esas semanas, trabajamos. Cuando el porcentaje de mareas es alto, cuando baja bastante la marea, y depende de la hora de la marea, no tenemos horario fijo, y trabajamos 2 horas y media antes de estar bajamar, y 2 horas después de la bajamar podemos trabajar. Ahora mismo cuesta mucho coger un kilo de percebe bueno, y además el precio bajó, ahora mismo vale menos de la mitad que hace 5 años. Para conseguir coger los kilos del percebe bueno, tienes que arriesgarte, y claro, ya se sabe cómo es, la piedra, lo resbaladito que es, el mar. Así en la asociación siempre hay alguno que esté de baja por algún golpe o eso, y todos tuvimos, te lleva el mar, te golpea contra las piedras, y eso, lo que solemos es trabajar nunca solos, siempre dejas una cuerda por si alguien cae al mar, tirarle una cuerda, vamos con trajes de neopreno, pero claro, hay que bajar montes, subir con las mochilas cargadas, correr por las piedras, es bastante duro, no sirve todo el mundo para el percebe. Con el ajedrez tiene las diferentes fichas, tienes que controlar las piezas, unas un caballo, y aquí tienes que controlar el mar. Cuando vas por mar, si estás en la lancha, controlar el marinero que dejas, tienes que calcular en la piedra si el mar la cubre, si no la cubre, si vas a saltar y te va a llevar una ola, todo cálculo también. El Prestige llegó muy arriba, el Chapapote. Hay sitios que quedaron y quedarán para siempre. El que se enterró debajo de las piedras y eso. Y hay zonas de playa, así en la costa de Finisterre, así, que cuando hay un invierno como pasó este año pasado, se sale Chapapote seco. Pero claro, también es continuo el que llega, no solo lo que del Prestige, que estos barcos petroleros y barcos que pasan por fuera, para limpiar las sentinas y eso, como por aquí no hay tanto control como por el norte, te vacían las sentinas y eso, claro, lo que sueltas en alta mar llega a toda la costa.
¿Dónde cenamos?
Hemos empezado el día en La Coruña y allí lo vamos a acabar también, concretamente en el restaurante Alborada, de la mano de Marcos San Luis.
A los pies del paseo marítimo de A Coruña, mirando de frente al mar, se erige el restaurante Alborada, referencia inexcusable de la gastronomía coruñesa desde que abrió hace 8 años. Acaba de renovar su estrella Michelin. Su actual chef, Iván Domínguez, ha cumplido 5 meses al frente de estos prestigiosos fogones. Llegó en primavera, degustó el verano y ahora afronta el otoño. Por eso su cocina está en plena transformación.
Esa cocina más caliente, ¿no? Empezamos a escapar de la cocina fría, de los crudos, de los marinados, de las ensaladas, de esas sopas frías, y estamos empezando a meter platitos de cuchara, pescado y verdura más de temporada. O sea, pleno proceso.
Y en este proceso de adaptación a la nueva estación, Iván experimenta con los productos de temporada. De esas ansias de innovar y combinar, nace su guiso de níscalo y mejillón.
Mira, ahora mismo estamos haciendo un plato que a mí me gusta mucho, porque nace de una mezcla que a mí me encanta, que es el níscalo y el mejillón. Son dos productos que coinciden en temporada. El mejillón sabéis que está de temporada cuando empiezan los tomates, ¿no? En este momento está pletórico. Y hemos empezado a recibir los primeros níscalos. Entonces hemos hecho un guiso, y ese guiso parte de un escabeche, ¿vale? Que es un escabeche de níscalos. Unos mejillones solo hervidos y ese agua de cocer los mejillones es un plato interesantísimo. El dulzor de la fava, la fuerza del mejillón, la acidez del níscalo, todo en guiso, realmente es muy interesante y un plato muy sencillo.
Pero si hay un plato del que se siente especialmente orgulloso, ese es su percebes a la sal. Consciente de las dificultades de encontrar un buen acompañante para uno de los mariscos estrella de Galicia, Iván ha buceado para encontrar las algas que mejor lo destacan.
Hidratamos la sal con un licuado de este alga que se llama Codium o alga percebe, y bueno, hacemos el percebe a la sal. Yo estoy muy contento, porque es una manera, yo creo que potenciar el percebe es muy difícil, ¿no?, para un cocinero, porque es que cocido en agua de mar está tan bueno, ¿sabes?, que cualquier cosa que le haces parece que lo degrada, ¿no? Si lo sacas de su piel y lo manipulamos demasiado. Esta es una manera de cocinarlos, que en vez de mojarlos, lo que hacemos es concentrarlos en su propia agua.
Iván Domínguez es un habitual de las lonjas. Augura que la nueva temporada será dura por los temporales, pero el otoño también nos trae nuevos pescados, como el escacho, que cocina estos días en el Alborada.
El Brindis, con Elisa Muñoz. Play Gastro Destino La Coruña.
Bueno, siempre con este subidón musical acabamos hablando de gastronomía y de música con Elisa Muñoz. Hola, Eli.
Hola.
Y siempre también con un grupo más que nos buscamos. ¿Quién es esta semana?
Pues sí, esta semana brindamos con The Right Ons. Singing on the radio. I'm in a band since I was a child. Wanna be a rock and roll star. Turn hot to sing on a radio. You gotta find for your shoe. She's got the mystery.
Tú que son de Coruña, que si no...
Sí, verdad, el acento te puede engañar un poco. Bueno, ya se han pasado al español, también hay que decirlo.
¿Ah, sí?
Sí, ellos han tenido una carrera larga en inglés, pero justo su último disco lo han sacado en castellano. Bueno, estuve hablando de gastronomía con Álvaro Guzmán, el cantante,
¿sí?
Y Martín Muñiz, el teclista. Y no sé si has entrado tú alguna vez en su página web,
no.
Es muy chula, pero allí no vas a encontrar ni la biografía del grupo, ni la agenda, ni siquiera vas a encontrar su música, pero sí vas a ver muchas fotos. Sí, sí, es una página muy extraña, no pongas esa cara, es especial. El caso es que tienen muchas fotos y entre esas fotos hay muchas de comida de su tierra. Por ejemplo, hay una de una queimada que se tomaron en San Juan. Y bueno, de empanada, de pulpo. Te los voy desgranando poco a poco.
Lo
si
de
quieres.
La queimada va con conjuro además, ¿no?
Claro, claro, que una queimada sin conjuro no tiene ninguna gracia. Lo que pasa que es verdad que The Raindons no se sabía
no
conjuro muy bien. No, no, no. Y eso, que como ellos mismos me decían, el conjuro es fundamental en una quemada.
Se supone que mientras lo recitas es cuando se va quemando el alcohol, ¿no? ¿Qué? Si no esperas suficiente tiempo, empiezas ahí a...
Claro, claro, tomar tienes que dejar que queme un poco
queme
el alcohol.
Bien. Y a veces, incluso cuando ya te lo sirven, le tienes que dar un poquito con el mechero.
Y es que la queimada pega fuerte y además me explicaron que los orujos que se consumen normalmente en Galicia, como suelen ser caseros, muchos se hacen en casa, tienen distintos grados de alcohol, así que bueno, hay que andarse con ojo a ver qué te estás tomando, ¿no? Pero ellos son muy aficionados a una bebida que dicen que todavía es más fuerte y que se toma mucho allí.
Yo creo que lo más peligroso de así de producto de la tierra es el licor café, porque está tan bueno... Te tomas tres, te levantas y ya te crees Conan, el bárbaro, y te puedes ver todo. Entonces, normalmente, si te haces amigo esa noche de licor café, vas a dar un viaje largo y completo.
Claro, es como si te tomas un chupito de vodka con Red Bull o algo así.
Pues eso, un volcán, como su último disco.
Existe un pequeño volcán que respira dentro. Se eleva en el fondo del mar y sin aviso puede explotar.
Bueno, ¿solo habéis hablado de cosas de beber o también algo de comer?
Hombre, también de comer, porque para beber primero es mejor tener una buena base.
Casi
y
sí.
Como coruñeses que son, dicen que de las cosas que más echan de menos de su tierra son los pimientos de Padrón. Dicen que aquí no pican.
Aquí en Madrid no pican.
Hay 20 teorías. Millones de teorías de, no, este te va a picar, este no, no, no. Unos que dicen que son los grandes, otros que los pequeños, otros que tienen más forma de guindilla.
Otros más los más gordos.
Otros que dicen, no te comas las semillas, que es lo que pica, no sé qué. Da, al final, mira. Es que lo divertido es que pique.
Bueno, pues sí, tiene la gracia. Si no hay esa emoción, pues no tiene. De todas formas, por si acaso nos pican demasiado, nos dan un consejo a los inexpertos en la materia.
Podemos dar un truco. Si os pica, porque pueden picaros mucho, mucho, mucho y pasar un mal rato, no hay que beber agua, hay que comer pan.
Los pimientos con The Right Ons, que es lo próximo. He hecho algo de menos ya, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Tú quieres que hable de pescado y de marisco, ¿no?
Pues sí.
Bueno, eso es muy típico. Vamos a ir también a los trucos, que ellos saben muchos. Y me dieron uno muy bueno para que cuando vayamos a la lonja allí, a por marisco, nos den lo mejor que tienen y a mejor precio. ¿Sabes cuál es el truco?
A ver, me estoy temiendo lo peor.
Poner acento gallego. Dice que es infalible. No sé si a ti cómo se te da bien o no.
No demasiado.
Bueno, pues ¿ves? Hay que intentarlo.
No, no me ha salido nada bien.
No. Tienes que seguir intentando. Comer sí que se te da bien, ¿no? Por lo
eso
menos.
Eso sí.
Bueno, pues a Martín se le da también muy bien cocinar. Y me habló de una merluza a la gallega que hace, que debe estar espectacular, porque Álvaro daba fe, confirmaba con la cabeza. Y por lo visto, la clave de su merluza está en la ajada, que es esa mezcla de ajo y pimentón tan gallega.
Tienes que hacer que se mezcle todo un poquillo, pero si quemas el pimentón mal, porque...
Claro, cuando lo sacas del fuego, echas el pimentón.
Claro, le va a dar el sabor agrio. Entonces le echas el pimentón y lo echas todo encima, por encima, como bañarlo, y es el toquecillo que le da...
La ajada, el broche final perfecto para la cocina de Aterra, la suba Aterra.
Broche final y que nos lleva al chinchín con el que despedimos siempre el programa.
Venga, brindemos. Salud.
Hasta luego. Tío.